Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en este espacio, 45 minutos con, dedicado hoy, también si no al sector primario propiamente dicho, a pesar de cuando grabamos este espacio es San Isidro, festividad de los agricultores, sí a un tema muy relacionado con el campo, muy relacionado con la agricultura, que no es otro que tratar. Vamos a hablar de ese informe o ese requerimiento de la FAO sobre que debido a la superpoblación o al aumento desmesurado de la población mundial tenemos que consumir insectos y gusanos. Pues para hablar de ese consumo de insectos y gusanos y olvidarnos a lo mejor de la tortilla de la patata y del parvo frito con chistorra, comparten este rato con nosotros hoy los habituales compañeros Pablo Espina y Manuel Manrique. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Bien, aquí, al solillo.
Manolo, tú que estás muy apegado a la tierra, y no lo digo en sentido peyorativo, esto de saltarte así la festividad del patrono...
Ay, yo no he sido mucho de patronos. Yo prefiero celebrar la tierra todos los días, menos el día San Isidro.
No he concluido, eres de tierra, eres del campo.
Sí, y pero bueno, a mí no sé. Los santorales no... Nunca me han...
La diosa Ceres a lo mejor es más patrona tuya que, que el madrileño Isidro.
Prefiero diosas que dioses.
Bueno, yo también, ¿eh, Pablo?
Hombre, si quitas al dios Baco...
Bueno.
No, lleva razón.
Honrosas excepciones.
No nos importaría compartir una velada con ambos, ¿no?
No,
dios
desde
Baco
luego que no.
Que pusiera el vino y la diosa Ceres que pusiera su presencia. El resto ya nos encargaríamos nosotros. Muy bien, compañeros, ¿qué os ha parecido el informe este de la FAO o esta demanda o esta solicitud de extender una dieta que sigue un tercio de los habitantes en el mundo? Pero que claro, que quizá en el mundo occidental, en otras culturas, a nosotros nos sorprende y nos choca. Aunque como los tres hemos nacido en un pueblo, lo de comer en ranas y comer ratas de agua y comer lagartos y cosas de esas no nos sorprendía en nuestra infancia. Pero también quizá eran épocas de hambruna y no eran las épocas que hay hoy. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo en principio un poco sorprendente porque, claro, culturalmente no estamos acostumbrados a este tipo de alimentos. Y luego si avanzamos un poco pues se pueden hacer otro tipo de lecturas, que es una disculpa, es un consejo, es ir en detrimento de otros productos, es justificar las injusticias del mundo. No lo sé, hombre. Me imagino que habrá estudios en cuanto a proteínas o al valor proteico que puedan tener este tipo de insectos, pero yo creo que tiene otras lecturas más profundas este informe.
No, de hecho lo de proteínas está contrastado, por lo visto, según dicen informes médicos, no tienen grasa, con lo cual la obsesión por la obesidad que hay hoy en día desaparecería. Pero es que la FAO argumenta que es que en 2050 habrá 2.000 millones más de personas en el mundo. Y no sé, yo, Manolo, habíamos hablado aquí en alguna ocasión el tema de la producción, el tema de los aranceles agrarios, el tema de que se tira mucho más de lo necesario, que con lo que se tira por mantener precios podrían comer esa gente que pasa hambre, porque creo que cada 10 segundos o 20 segundos muere un niño de hambruna en África. Esto es tristísimo, ¿no? Se podría dar otras soluciones que no la de tener que recurrir a comer insectos y gusanos.
Hombre, dentro del artículo que publica el país con el tema de la FAO y del alimento, los saltamontes, que es muy llamativo la foto, parece que bueno, que es una fuente de alimentos que hay que considerar. Hay una parte, que una declaración que es para mí la que más me centro, y es lo que a lo largo de la historia, más reciente, es lo que ha pasado, ¿no? No es un problema de falta de alimentos, es un problema de distribución de alimentos. Uh-huh. Aquí habla el Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras, en que cuenta como una anécdota el caso de ahora que se ha puesto de moda la quinoa, que es una planta que se cultiva en Bolivia. Aquí se da también, es una, ahí no me acuerdo cómo se llama, que produce alimentos. Como se ha puesto de moda como una alimentación sana, el precio ha encarecido y ese alimento que era base en Bolivia se ha encarecido, y con lo cual la gente ahora pasa hambre en Bolivia porque se dedica todo a la exportación porque el precio ha subido. Yo creo que ese es el tema. Además, el tema es el tema de la distribución. A lo largo de la historia, en los países desarrollados, cuando empieza el boom de la agricultura capitalista, de, la agricu- de la, el, los cultivos extensivos, hace ya los años 60, 70, tuvieron como reflejo en la India lo que llamaban la agricultura verde. Fue un proceso de puesta en labor tierras para producir alimentos para India, que iba a consistirse en una de las potencias mundiales. Pero ese desarrollo de esa agricultura fue a base de química. La química produce un ataque fuerte a la naturaleza en determinados cultivos, y en por el uso abusivo y sobre todo por los monocultivos. Acabó mal por la tragedia de Bhopal, y ahí se empezó a descubrir la explotación de una de las fábricas de producción de insecticidas, y de uno de los insecticidas más tóxicos que han existido, que es el Aldicar, en la planta de estalló, y con todo, bueno, ya, me parece que era Dominique Lapierre, que escribió un libro y unos artículos y todo eso. Ahora mismo se está volviendo las grandes multinacionales de la alimentación y de los fitosanitarios, siguen, a través de ahora de la genética, siguen tratando de buscar paraísos y tierras fértiles para desarrollar sus producciones. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Argentina. En Argentina, con el monocultivo y la venta y la puesta en producción de miles y miles de hectáreas para la soja transgénica, para la exportación a Norteamérica, para la producción de alimentos, de piensos compuestos para el ganado, ¿qué ha traído consigo? Ha desertizado las tierras, las ha infertilizado. ¿Por qué? Porque no solo era productos genéticos, modificados genéticamente, sino que a la vez eran tolerantes a una aplicación de herbicidas. Esos herbicidas no solo han combatido malas hierbas, no solo las malas hierbas que atacan al cultivo, sino todo el resto de vegetación de eso. Uh-huh. Con lo cual, como se dice por aquí, hambre para hoy, hambre para mañana. Y entonces ese es el tema. Ahora siguen buscando, como parece que el problema va a ser la alimentación, lo que hemos comentado aquí alguna vez, siguen comprando tierras, buscando tierras, haciendo las producciones. Yo creo que, y aquí...
Pero perdona, Manolo, ¿no se arreglaría eso, por ejemplo, en África, que ha habido programas de la UNESCO y de la FAO para enseñar a cultivar a los nativos, para hacer planes de regadío, para que esas tierras que por falta de agua o por falta de saber ponerlas en valor no producen lo suficiente que podrían producir para abastecer a toda África de alimentos?
Sí, pero el hecho de ayudar a producir tiene que ser con un objetivo. O sea, si yo estoy ayudando a producir, a modificar la agricultura tradicional, a producir una serie de alimentos, será para que ese país consiga un autoabastecimiento de sus propios alimentos. Pero yo no le estoy llevando a producir y a sobreexplotar la tierra para obtener alimentos para llevar al mundo occidental. Es que es una contradicción en sí mismo. O sea, es decir, yo no enseño a cultivar, sino que enseño a que produzcan
apropiármelo yo.
Claro, yo te pongo el ejemplo de Argentina, es decir, la soja transgénica. Con Argentina siendo un gran productor de trigo y de carne y de grandes praderas, ¿qué gana con la soja argentina, con la soja transgénica? ¿Qué ha ganado? Han ganado solo algunos agricultores y sobre todo grandes latifundistas. ¿Os acordáis que hubo un tema de porque la Kirchner quiso poner unos aranceles a esos precios porque encima salían libres porque eran producción y estaban exentos? Y esa soja transgénica va a Norteamérica, a las grandes multinacionales de la alimentación, lo transforman en pienso y nos lo revierten al mundo occidental, que los acuerdos de la paz con Norteamérica, hay acuerdos en que la soja es sagrada. Aquí no se desarrolla, aquí tenemos capacidad para producir soja, y no solo transgénica, sino soja normal. Sin embargo, no nos dejan. ¿Por qué? Porque es su fuente primera
Está establecido quién la tiene que producir.
Exactamente.
¿No?
Y tienes que tragarte tu maíz, su maíz, para con su cuota de maíz, para que ellos puedan exportar y tú no puedas producir. El caso del azúcar, de la remolacha que afecta más a Castilla y León. Entonces, volviendo al tema, comer, si hay necesidad, se come hasta las
cualquier
paredes.
Cosa,
o sea, si hay necesidad, se come cualquier cosa.
¿Eh? Ahora, se come lo que comió Charlo en tiempos modernos, la suela del zapato, ¿no?
Ahora, que me den como para cubrir la demanda de alimento de la ta. Oiga, ¿cuántos alimentos se desperdician en España? Tú vas a Almería y lo que pasa que, claro, cada vez los medios de comunicación nos informan menos, son menos de comunicación y más de manipulación. Por ejemplo, hay veces que los pepinos, hay una gran producción de pepinos en Almería y ahí, eso hace ya unos años, salieron unas fotos. Entonces, oye, el excedente se tira. No se coloca o se regala o se baja, sino para mantener los precios se tira.
He dicho la quimera de los tiempos modernos y lo de la suela fue en la quimera del oro. Oye, Pablo, tú te ves comiendo moscas después de verlas cómo pasean por los lomos del ganado
pues bueno.
Y cómo están en los cadáveres y cómo dan, bueno, iba a decir un palabra, cómo molestan y no sé, y verlas en la podredumbre y de repente dicen que sí, que se pueden comer moscas. Yo es que
no se puede decir si esta agua no beberé ni este cura no.
Hombre, ante la necesidad, como decía Manolo, desde luego, pero
lo
bueno.
Lo que sí que es llamativo es esa sensación de estar manipulados. El hambre se ha convertido en una inversión en los mercados. O sea, interesa que haya hambre para que los mercados sean rentables. Y es jugar con el hambre es jugar con las personas. Lo que es triste que pocas políticas de producción se estén dedicando a terrenos del tercer mundo, las políticas de producción aquí, y además nos pagan, nos dan subvenciones por no producir, que eso ya es un poco el colmo, mientras otras personas se están muriendo de hambre. Es lo triste, que el hambre se haya convertido ya en un objeto de mercado.
Claro. Ese es el problema. Hay uno de los que creo yo que es uno de los organismos, vamos, de las agrupaciones, asociaciones, que más claro tiene, o que las propuestas más claras y más inteligentes haya leído yo en el aspecto de la agricultura, que son las de Vía Campesina. Y Vía Campesina centra una premisa fundamental que dice que mientras un país no se autoabastezca de alimentos, tiene que estar fuera del mercado. La alimentación tiene que estar fuera del mercado. Porque es así, o sea, tú puedes producir mucho maíz, pero si ese maíz te le van a pagar más, yo qué sé, en Arabia Saudí,
claro,
va a ir para Arabia Saudí.
Sí,
porque
no está claro.
El control del mercado lo llevan las grandes multinacionales. Cuando la alimentación ha entrado en el mercado de futuros, eso es un gran error. O sea, ¿por qué? Porque ya no va a depender de la oferta o de la demanda, sino va a depender de lo que los fondos de inversión quiera que eso valga. Entonces, el tener que estar pensando que hay gente que compra maíz, vamos a decir, o maíz o soja, que son la base fundamental de los piensos, con el valor a tres años y hace unas inversiones que, como hemos visto en algún programa de televisión, simplemente de ordenador no ponen el dinero, sino que dicen, compro no sé cuántos millones a $5, no sé qué. Y tú te dices, bueno, pero dentro de tres años, si no lo compra, no pasa nada. Esa sesión,
claro.
Hunde en el mercado y ya está.
Hay una cosa, viendo un poco, analizando un poco cómo fue la evolución. Yo me acuerdo de cuando la sal y el pimentón eran elementos básicos para conservar los alimentos, porque no había más que las fresqueras y las despensas. Luego llegó el frigorífico y ya la cadena alimentaria fue tomando otro nivel. Ya no digamos cuando han llegado los congelados a alta escala y todo el mundo hemos tenido acceso a productos inimaginables hace años. Pongo, por ejemplo, el marisco y algún tipo de pescados. Pero claro, aquí los de la FAO dice que calcula que hay 2.000 millones de personas que comen insectos de una manera habitual. Abre paréntesis y dice, la mayoría por pura necesidad. Es que claro, claro. Estamos en esa tesitura.
Pero estamos hablando 2013, sociedad mundial tecnológica total. Somos capaces de estar ahora conectados a Internet y estar conectados con todo el mundo y sabiendo lo que pasa en todo el mundo. Y los avances son impresionantes. Y resulta que hay, a unos miles de kilómetros de aquí, personas que no han comido hoy. Y entonces dices, pero bueno, ¿para qué tanto avance? Aquí hay algo que no funciona. Yo creo que son los equilibrios injustos. O sea, tiene que haber un equilibrio, como que hay cierta resignación, países desarrollados y países subdesarrollados, la mentalidad de los desarrollados, pobrecillos, ¿qué vamos a hacer? Algo habrán hecho, o algo, ya ves, es que igual, como autodisculpándonos también nosotros de no actuar, y como resignándonos de que este desequilibrio interesa, y eso es lo triste.
Vamos a poner un ejemplo que lo mismo es, los que nos escuchan lo entienden mejor. Y ahora que está reciente, tema del textil en Bangladesh, los mil y pico muertos, las grandes industrias que están allí, dices...
$30 de sueldo mensual.
Exactamente, volvemos a lo mismo. País más pobre, y seguro que ni tendrán paro, porque digamos de que tienen miles y miles de personas trabajando en plan de esclavitud, y dice, ¿qué están ganando? Es decir... encima habría que escuchar a estas multinacionales, a la Amancio Ortega y a toda esta gente, decir que dan trabajo encima. O sea, han arruinado el sector textil español, lo han machacado, se lo han martillado y lo van allí a hacer. Y encima no creo que presuman de que están dando de comer a esos países.
Han incrementado el margen comercial,
Manuel. Claro, exactamente. Pues volvemos a lo mismo. Ponemos el mismo ejemplo con la alimentación. Si yo tengo el control de la alimentación, si tengo el control de la producción del 50, el 70, el 80% de trigos y cebadas y de tal, me da igual quién lo produzca. Es mi control. Y yo sé, cuando quiera hundir el mercado, mira, voy a poner un ejemplo que en la época mía de sindicalista, que era lo de los cerdos. La familia Valls Taverner de Cataluña eran todos aquellos que controlaban la producción de cerdos. Daban a los agricultores, ellos les entregaban las cerdas madre, la alimentación para esas cerdas. Estoy hablando de los años 70, 80, de la alimentación para esas cerdas. Y el agricultor lo único que tenía que hacer era el cuidado, el manejo, y se llevaba un tanto. Cuando la cerda paría, se llevaba un tanto. Pero no solo eso, es que él controlaba el mercado del cerdo. Y ahora está un poco más estable, pero si os acordáis de aquellos años, de repente el precio del cerdo se hundía, sobre todo en las zonas de Segovia y tal, se hundía, se venía abajo todo el cerdo y grandes explotaciones de cerdos que desaparecían. O pequeñas explotaciones de cerdo. ¿Por qué? Porque había agricultores ganaderos que decían, jolín, pues esto del cerdo parece interesante. Y se hacían su inversión, construían sus naves, Cuando los señores que controlaban el mercado determinaban de que el precio ya no les era rentable o que había demasiada competencia en el mercado, hundían el mercado. Y sacaban sus cerdos, pues en vez de a 5, a 2. Con lo cual, las pequeñas explotaciones, los pequeños ganaderos o medianos ganaderos no podían mantener, fuera la explotación. Es decir, podríamos decir, si no hubiese determinado el mercado, si hubiese mantenido un precio al consumidor rentable, porque hubiese habido por una producción, pero como eso no les interesa, lo arruinaban.
Pero fíjate, Manuel Tomás, si bajamos un escalón y hablamos de los mercados, pero estamos hablando también de necesidades básicas, o sea, de que una persona coma durante un día, tiene que comer. Es que las personas que están manejando todos estos hilos, yo creo que se consuelan con la falsa moral esta de tiro las migajas, ¿no?, para que puedan ir comiendo. Pero no hay derecho a que esos mercados estén controlando la vida de las personas, lo que yo comentaba antes. Y no veo visos de solución. Parece que lo aceptamos y va a seguir existiendo esto Pero insecular, secular, no, yo es creo. Que
el tema está montado así. Yo me acuerdo de haber leído, y ahora mismo debe estar pasando por el precio que tiene, la cantidad de miles y miles de litros de leche que se han ido por las alcantarillas no hace mucho tiempo.
Claro.
Precisamente por esa guerra de precios a la que aludía antes Manolo. Y todo eso, si hubiese una producción razonable, si esos márgenes comerciales estos hubiesen ajustados en su medida, claro, es que es un sector que no debería convertirse en especulativo. Hablábamos antes del acceso al pescado. Desde que la apicultura ha empezado a funcionar, pues hombre, pescados que antes no llegaban al consumo de manera como llegan ahora, entiéndase de rodaballo, lubinas, doradas, etcétera, etcétera, ahora llegan. Es verdad que no tiene el mismo sabor que tiene el pescado, pero bueno, pasa lo mismo con la carne y pasa con lo mismo con todo en cuanto se industrializa la producción. No sabe lo mismo un pollo de corral que el pollo que se produce en granja, pero debido a eso todo el mundo puede comer pollo. Vamos, todo el mundo dentro de unas estructuras de alimentación, que aunque dicen aquí en la FAO que el patrón alimenticio de los países ricos no es exportable. Hombre, yo no sé a qué patrón se referirán.
Pero fijaos, igual aquí, Manuel, tú tienes más datos. En los últimos 20 años la producción de una hectárea ha tenido que subir una barbaridad en cereal. Y eso ha repercutido en nuestra sociedad, en la sociedad desarrollada, en adquisición de mejor maquinaria, herbicidas que nos permiten tener mejores cosechas y demás. Pero eso no ha repercutido en otras sociedades, no ha interesado. Yo creo que es un salto importantísimo y cada vez el equilibrio este tan desajustado se va a ir ampliando. Porque la hectárea, yo no tengo datos, quizás tú podías aportarnos algún dato.
Yo te aporto. Vamos a ver. Miremos las dos caras, ¿no? Vamos a ponernos de cara del agricultor. De cara al agricultor, lógicamente, en los años 70 empieza, y me voy a centrar en Palencia o Castilla y León, más Palencia porque es lo que conozco y lo que he vivido. En los años 70 empiezan las concentraciones parcelarias. Ha empezado a finales de los 60 el desarrollo industrial y la entrada de los tractores y las maquinarias. En esos años todavía se sigue haciendo el año y vez, es decir, se deja el 50% de barbecho, se siembra normalmente leguminosas y trigo, una parte en octubre, y se deja para lo que se llamaba la cebada tremesina, para febrero o marzo, quizás también porque los inviernos todavía eran más duros y no había acceso a la entrada de la tierra, porque la maquinaria no tenía capacidad para trabajar en terrenos húmedos. Empieza el desarrollo de la agricultura, empieza el desarrollo de la industria, y en aquellos años, con que hubiese una producción de 2.000, 2.500, era un año muy bueno. Pero claro, en esos años, con 2.000, 2.500 y con el precio un poco regulado que estaba, o sujetado un poco al precio del SEMPA, había cantidad de familias que vivían de la agricultura. Pero cantidad de familias que habían de la agricultura. Ahora, con nuevas maquinarias, nuevas técnicas, nuevos productos, nuevas modificaciones genéticas o mejoras genéticas, no modificaciones, vamos a decir, mejoras genéticas en los cultivos, en variedades de cereales y de tal, podemos llegar a producciones. Ahora no es de extrañar que un año bueno, en una zona de regadío, un trigo te pueda dar 8 o 9 mil kilos en la Vega de Saldaña. Después de un... de una leguminosa, de un maíz o de un pastizal, 8 o 9 mil kilos, o en la Vega del Carrión, te lo puede dar. Pero en un secano, un año normal, un año bueno, te puede dar, como viene presentado este año, puede dar 4.000 o 5.000. ¿Cuánta gente vive de eso ahora? Muy pocos. ¿Qué ha generado? ¿Para quién es esa riqueza? Para las empresas de maquinaria, para las multinacionales de los fitosanitarios, para todo el sector servicio que de eso. En los pueblos cada vez hay menos gente porque hay cada vez menos agricultores, porque cada agricultor con todos los adelantos es capaz de mantener unas explotaciones cada vez más grandes y con todavía más mínimo tiempo de trabajo. Es decir, que hemos adelantado porque hemos conseguido producir, pero a la sociedad y al mundo rural ese avance
nos ha trasladado como debería haberse trasladado,
¿no? Nos ha trasladado a dejar los pueblos vacíos, nos ha trasladado a que todo se labre, Con lo cual, como no hay barbechos, no hay protección para la caza, no hay protección para animales, no hay
creación de insectos. Ni diversidad de cultivo como Exacto. debería haber, ¿no?
Hay un ataque a la biodiversidad que había, porque uh-huh. todo, no hay linderas, no hay absolutamente nada, y todo se basa. Es decir, sí, hemos producido, ¿para qué? Para que cada vez menos gente viva de la agricultura y cada vez haya más empresas o más multinacionales que vivan de esa agricultura. Es decir, si tú mirarías y vienes para atrás, dirías, pues, estábamos mejor antes. Porque antes, vamos a poner, había 100 explotaciones y ahora hay 2. Antes trabajaban 100 personas, ahora trabajan 2.
¿Y el pan no era congelado como es
ahora? Claro, antes, vamos a la ganadería, a la producción de alimentos. Antes, en todos los pueblos, veríamos gente que tenía 6 vacas, 7 vacas, donde te servía la leche, se mantenían, vivían para el pueblo la leche. Ahora hay menos explotaciones de ganado, cada vez menos explotaciones, pero hay más cabezas de ganado. ¿Por qué? Porque las explotaciones y las mejoras técnicas en la explotación del ganado. ¿Qué pasa? Dices, bueno, parece ser que como hemos mejorado en la producción, habrá un abaratamiento del precio. Pero claro, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una mayor dependencia. Antes no había una dependencia en una vaquería de fitosanitarios, de piensos, de correctores, de no sé qué, de sus productos para la alimentación, de tal. Antes era, pues si te daba la vaca uno, pues vale, ahora no, ahora te tiene que dar 100, pero para llegar a 100...
Y luego puede pasar, yo no sé, yo me acuerdo de niño en mi pueblo con el cangrejo de río. El cangrejo de río había gente que le veía y le parecía un bicho extraño. Le comían 4, comíamos, bueno, pues, pero cuando se puso de moda, cuando se empezó a degustar y empezó a saber que aquello era bueno, automáticamente se disparó el precio del cangrejo de río. Yo el otro día me sorprendió ver caracoles en el mercado, no sé si estaban a 9 euros. Claro. Dije, pero si esto antes te lo regalaba al vecino que había ido a pasear y dando una patada con la vara, digo, con la bota o con la vara en al lado de 4 cardos, cogía un saco en un momento, ¿no? Claro. Y se preguntan aquí en el informe, si comemos caracoles, ¿por qué no comemos saltamontes? Pues porque a lo mejor se ponía la langosta de tierra al precio de la langosta de mar, no sé. Claro. Es que todo esto que tú estabas contando puede llevar a que si mañana se cambia esa cultura, que yo la veo muy lejana de que en Occidente se introduzca, ¿no? Pues a lo mejor luego vemos que esos mismos productos, que ahora mismo la propia naturaleza, de forma natural, va la redundancia, nos los ofrece, se encarecerían como se han encarecido claro. ese otro tipo de productos que nos han parecido normales. Lo que pasa con la patata en esta provincia, a pesar de que seguimos siendo una de las provincias más productoras del tubérculo, sí, pero
la barrera que hay, todo esto que estamos comentando, sí que es verdad que aunque haya menos gente viviendo de la, menos personas viviendo de la agricultura, haya más despoblación, ha sido a mejor. Ha sido para que esa producción haya aumentado y hoy los agricultores, oye, se está viviendo de una manera, lo que comentabas tú antes, con menos tiempo de inversión se sigue viviendo. Pero esa producción que ha podido ser beneficiosa en este entorno no tiene otra repercusión a nivel mundial. Esas mejoras que ha habido no tienen una repercusión a nivel mundial y todavía siguen apareciendo los reportajes estos y los documentales con personas que se están muriendo de hambre, con migraciones, con etcétera, etcétera, todo por el hambre, por comer, por vivir mejor.
Pero Pablo, toda esa producción que tenemos, todo ese aumento que hemos desarrollado en la agricultura, no quiere decir que produzcamos alimentos para autoabastecernos en España. Somos deficitarios. Es que somos deficitarios, importamos alimentación. Es que parece que dice, ha llegado. No, es que todavía importamos alimentación, lo cual es más extraño. Es sí. decir, tú produces, pero por ejemplo, yo me centro tal, hay ciertas zonas en España que el maíz podría ser rentable. Rentable desde el punto de vista agronómico. Es decir, Vega de Saldaña, que tiene la Vega de Toro, la zona de Benavente, Tordesillas, es decir, producciones que se equiparan pues que pueden obtener, en, como dicen, seco, pues sobre los 10, 12.000, hasta 14.000 kilos. No llegan a la Andalucía, a los 16, 18.000, pero está limitado. Está limitado. ¿Cómo lo limitan? Por el precio. Importamos maíz. Oiga, si aquí lo podemos producir, podemos autoabastecer y ser más baratos, ¿por qué no nos dejan? No, no, es que tenemos que importar obligatoriamente maíz de allí. Ese es el tema. Volviendo un ejemplo, a mí lo que me, en esta zona, lo que me preocupa, por ejemplo, tenemos en Palencia una gran cooperativa de comercialización como es Agropal. Y en el resto de cooperativas que estaban en las zonas de Valladolid y tal, pues han desaparecido, se han arruinado. Pero Agropal y ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la otra. Las otras, hay ciertas cooperativas que controlan un volumen grande de producción de cereales. Sin embargo, no determinan para nada el precio. Es decir, no quiero decir, determinan la tranquilidad del socio en la venta y en el cobro de esos productos, pero no.
Volvamos, si quieres, un poco al tema este de los insectos, porque es que leyendo, claro, sobre todo en países emergentes del tercer mundo, dice aquí el informe de la FAO, México es el país latinoamericano donde más insectos se comen. Por ejemplo, el gusano rojo del mangüey, muy conocido porque está en algunas botellas, se recolecta en febrero y marzo. El gusano del cazaguate durante todo el año y el gusano del Perú en agosto. En Tailandia, el escarabajo rinoceronte se recoge en septiembre, el grillo en agosto. En junio y julio se capturan ejemplares acuáticos como los velostomáticos, chinches o los garopitos. En fin, que hay un hábito a consumir este tipo de productos. Pero yo ahora, independientemente de que sea ese hábito, porque bueno, están acostumbrados y como aquí pudo pasar hace muchísimos años, a mí me da miedo también otra cosa que se está produciendo. Por ejemplo, el cultivo del bisón en granja. No es la primera vez que alguien, malintencionadamente o por un descuido, se han acapado los bisones, han poblado nuestros ríos y han devorado nuestra fauna. ¿Os imagináis mañana una granja de producción de langosta y que se abra una espita y salten y dejen todos nuestros campos como la película aquella de la marabunta de Charlton Heston? No sé, es que claro, es que no sé eso, granjas para producir moscas.
Sí, pues es que, sí, seguimos con el demonio de la producción.
Claro.
La producción, y ante la producción vale todo, y eso es lo peligroso. Fijaos, por ejemplo, el tema de herbicidas, que ha sido toda una cadena, o lo que vimos aquí con el tema de los topillos, que también fue otra cadena donde la cadena alimentaria se rompió totalmente. No había liebres, las rapaces pues también disminuyeron y demás. Pero mientras haya producción, y fue curioso lo de los topillos, ¿no? Que trajimos a un señor de Alemania para que nos lo solucionase. Pero quiero decir que estamos tan pendientes de la producción que las consecuencias a medio y largo plazo no pensamos en ella. Todos los arroyos que se han secado, el tema del cangrejo, ¿por qué ha desaparecido? Eso yo creo que en su momento sí que había que haberlo pensado. Todas las riberas de los arroyos que se destrozaron. Y todo fue consecuencia de la superproducción, de ir a producir más. ¿Vale? Yo creo que no pensamos en las consecuencias. Y ojo con el tema ecológico. El tema de la biodiversidad es también importante.
Pero lo tenemos en el vino, Manolo, tú eres un experto. Chile, Italia, España, Francia y Estados Unidos producen vino con unos excedentes anualmente impresionantes. Sin embargo, los vinos cada vez valen más caros.
Sí, porque ahora se están manteniendo muchas bodegas, no de las grandes calidades, muchas bodegas que no lo dicen, se está exportando a China, y a China se está empezando a ser uno de los grandes consumidores, o grandes consumidores dentro del nivel que pueden, que no estamos hablando de millones y millones de litros de vino, pero que no te digan a qué precio va, ¿eh? Que no te digan a qué precio, no te digan a qué precio va. Y por ejemplo, yo he estado en Bruselas, estaba intentando acordarme del precio, y lo que hablando con uno de allí fui a un restaurante, bueno, pues suelo comer con vino, pues a pedir vino. Y si no me equivoco, estaba acordándome exactamente, para no parecer muy exagerado, Puede ser que, no sé si debido a impuestos o debido al margen comercial de lo, porque eran restaurantes de, vamos, de paso, no eran restaurantes de calidad, de nada de eso. Y en concreto mi hijo me dijo, no se te ocurra pedir vino, te enseña la carta, mira a ver lo que hay. Entonces lo que aquí puede costar un vino, que puede una botella de vino de Rioja, de algo que puede costar 8 euros aquí, 8 o 9, que menos de eso irá a la exportación, parece que andaba por los 40 o 50 euros, en Bélgica. Decías, jolín, si los belgas pusiesen el vino español a 10 o 12 euros o 15, el excedente de vino que tenemos
hemos
nosotros,
puesto, María de... Quizá hemos puesto un ejemplo que, como tú bien dices, tiene un impuesto alto porque lo considera una bebida alcohólica y tengas impuesto. Pero bueno, no solamente con eso, bueno, podemos hablar de nuestras naranjas. Cuando se decía aquello famoso que se las vendemos a los ingleses y nos las devuelven hechas sweeps, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es que ese tema del control de la producción, efectivamente, no sé, el día que a los chinos les dé por comer jamón ibérico, igual en Huelva no dan abasto, ¿no? Sí. Cuando ahora lo medio regalan, no lo medio regalan, pero se ha abaratado el precio del jamón de una manera impresionante, pues bueno, ha caído el consumo precisamente por los precios. Pero yo creo que a esta gente que está comiendo gusanos en el tercer mundo, yo es que no me entra en mi cabeza, a lo mejor quizá habría que hablar a alguien que tenga paladares, ponerle un par de huevos fritos con chistorra a cualquiera de estos mexicanos que se comen los gusanos estos que tenían un nombre rarísimo. Yo creo que vamos, a la hora de decidirse, a lo mejor los comen la primera vez y les saben horrorosos, pero no sé.
Yo con lo de lo... La alimentación es más un tema cultural, de educación. Yo qué sé, si ahora le da una multinacional de estas a Nestlé, por ejemplo, decir que en los yogures echa unos gusanillos de no sé qué, que ayudan a bajar el nivel del colesterol y que producen la línea y te pone un culo en pompa, y nos liamos todos a comer gusanos. No lo sé, o sea, es rico, pero si tú ves ahora cosas que tú abres tu frigorífico y ves cosas que dices, joder, si hablaba la cena de los años pequeños, vamos, en los años 50, diría, ¿qué hay? ¿Qué nos iguala? Si parece que hemos pasado de un mundo a otro, ¿no?
No, estoy seguro que hacemos una encuesta ahora mismo en Palencia de quién se puede cenar una noche un tazón de sopas de ajo con un huevo escalfoy, posiblemente no llegue ni a un 0,02% de la población. Y si es niños, ni te cuento, ya que no saben lo que son las sopas de ajo, ¿no? Pero en fin, yo como complemento a la alimentación puede que sirva, pero como alternativa...
Como alternativa en el mundo occidental, ¿no?
No, en el mundo occidental. En el trasfondo también hay un tema cultural.
Sí, claro, eso es evidente.
Está, claro. Te comentaba lo del vino. Si, fíjate, si a la... A Mahoma le da por decir que el vino era bueno.
Pues que fueron los mercado, inventores, además.
Sí, sí. Tendríamos un mercado, pero dijo que el alcohol era malo. Por esos excedentes de vino, ¿no? O
sea, no, pero vamos.
No deja de ser cultural.
El problema es lo mismo. Si, como no se va a arreglar, es que daros cuenta, si lo pensáis un poco, si no hay alguien que regule y controle la alimentación. Si se deja al libre albedrío, si se deja al libre mercado, de que mal lo vamos a pasar.
Yo creo que, como todo, yo es que soy muy mal pensado, yo creo que la crisis sistémica en la que estamos sumergidos es brutal. O sea, hoy está toda la zona euro en recesión, salvo Alemania, que apenas ha crecido un punto su PIB en el primer trimestre. Pues si estamos así es porque el sistema ha hecho crack. Entonces tendrán que inventarse, seguro que habrá gente que esté pensando ya no solamente en esos bosques que han comprado enormes superficies las multinacionales en África, Asia y América Latina, sino en buscar otro tipo de alternativas que les dé dinero. Hoy hemos visto que los fondos de inversión en cereales parece ser que, bueno, ya tocaron su techo, ya la desconfianza con estos productos financieros de alto diseño ha caído. Entonces, no sé, como que ahí están ya... generando conciencia de que va a ser distinto, ya no solamente en todo, sino en la alimentación también.
Pero generan dinero.
Claro.
Generan dinero y se lo llevan a paraísos fiscales. Claro, o sea, es que esa generación de dinero que hace 40 años pensaba que generaba riqueza, que se le engaña. Es decir, las grandes empresas, lo de las empresas esas del IBEX famosas, que todas
De 35 a 33 tienen.
Entonces dice,
en
oiga, sociales, ¿para qué te voy a dar yo a ti ventajas si resulta que es que no repercute nada de lo que tienes la sede en paraísos fiscales, no pagas impuestos, no, o sea, todo para el de abajo? O sea, a mí cuando dicen, no, generación de riqueza, puestos de trabajo, ¿pero para qué? Si el problema es buscar una alternativa que a mí no me digan que hay que generar riqueza, pero ¿cómo voy a generar riqueza? Como dice el señor Rajoy, solo teniendo paciencia, pues nos moriremos todos y no llegaremos ni a comer saltamontes, porque nos habremos muerto de inanición.
No,
pero,
claro.
Pero es que es así, o sea, alguien en un momento determinado, es decir, todo el proceso este de la política neoliberal, y lo reflejaba muy bien el José Fontana en el último libro que publicó, es decir, han seguido su escala, que no es de ahora, estaba planeado ya desde los años 70, y el ejemplo lo tienes a la Thatcher, al Reagan, al Tony Blair,
el
gilipollas de, por decirlo claramente.
Con políticas medioambientales,
claro,
buenas,
y es decir, han llegado
a producción de cosas,
claro,
que han desaparecido.
Claro, ya han llegado al tercer escalón que tenían, que era el control de la política. Es decir, la política, ¿cómo lo han controlado? Con dinero. ¿Qué han conseguido? Que la política y los políticos sean el elemento más degradado de las sociedades occidentales. Lo han conseguido porque por el pulco de los políticos y porque ellos se han basado en eso también.
Yo
para
cuando
eso.
Oí a un agricultor o aragonés diciendo que tenía 200.000 toneladas de melocotones en cámaras a no sé qué temperatura y luego maduros con carburo para ponerlos en el mercado fuera de la época del melocotón.
Claro, porque vale.
Pues posiblemente todo eso nos lleve a decir, bueno, que queremos comer lo que antes se comía las cerezas aquí en nuestra tierra en septiembre y las ciruelas en tal época y las peras,
claro,
en tal época,
¿no? Lo que sí que es verdad que el tema de la alimentación mueve montañas.
Claro.
Daos cuenta lo que puede significar a la hora de desestabilizar los pepinos, cuando salió la noticia en Alemania, que los pepinos de aquí, bueno, todos, y que ahora que había trazas de caballo en la hamburguesa y se ha trastocado todo el mercado de...
Claro, es que fíjate, volviendo un poquitín, el concepto de eso, de estos elementos que nos han ido metiendo, que el Estado es malo, que el Estado no tiene que intervenir, de que no sé qué, no sé cuándo. ¿Me imaginas aquí la energía, la electricidad, los carburantes? Ya no dependen de empresas españolas la mayoría.
No, no.
La alimentación tampoco. Es decir, si a un tío pirao le dice, ah, voy a acabar con cualquier país, acaba, porque el Estado no tiene autonomía para... Es decir, ahora ha llegado la crisis bancaria y hace...
Sin hacer nada, simplemente con crear un bulo, difundir una noticia como pasó con el pepino o lo que sea.
Y entonces el Estado no interviene para nada, no puede intervenir para nada, pero ¿cómo puedes dejar hasta la alimentación de las personas, que es la base fundamental de que la sociedad se mantenga en manos extrañas?
Bien, es verdad que hoy se establecen controles, la trazabilidad de los alimentos desde el productor al consumidor, muy bien, pero bien es cierto que cuando ves descargar contenedores y contenedores enteros de productos agroalimentarios, bueno, pues no sabes quién mueve esos hilos por detrás,
claro,
y quién en un momento determinado lo para, lo encarece, lo baja, lo sube, en fin.
Claro, es que fíjate, en el tema de los productos y de los productos que se usan en las producciones agrícolas y todo eso, pues desde hace años ya se va llevando un proceso que ellos llaman el anexo 1, en el cual van, pues yo no sé si hay, han desaparecido más de 1.500 materias activas de elaboración de fitosanitarios. 1.500 sustancias activas que han estado en uso hasta hace 4 días y siguen. Ahora ha sido con lo de los tratamientos de las semillas, porque en esos países lo han prohibido porque dicen que se cargan las abejas, entonces se ha prohibido. Pero tú vas siguiendo ese proceso y dices, bueno, o sea, ahora me mata y ayer no me mataba. ¿Qué garantía tengo yo que lo que tú me dices ahora que no mata?
Lo que hemos dicho otra vez, el pescado azul era malísimo,
claro,
y ahora resulta que tiene omega 3,
exacto,
es muy bueno. Y
exacto.
Todas esas cosas dan la impresión de que responden a cierto tipo de intereses,
claro,
precisamente comerciales y no de otro tipo, ¿no?
Y tú piensas que a los que votas es para que hagan ese control, y esos han desistido de hacer controles de nada.
No, eso está claro que han delegado y bueno.
Pero lo que subyace es... aunque haya muchos controles, es el alarmismo que provoca cualquier toque al mundo alimentario, provoca un alarmismo tremendo.
Hombre.
Y sería muy curioso también ver las políticas que se están llevando a cabo en cuanto a alimentación, políticas educativas. Hay una campaña en España contra la obesidad infantil. Cuando lo vea un niño de Sudán, imaginaos la cara que tiene que poner, ¿eh?
Claro.
Esos contrastes interesan y esos contrastes y esas diferencias se van agrandando cada vez más. Se van agrandando.
Sí, pero tú dile a los del que sean estos los que el bollicao y el otro que se deje de comprar, ya verás tú qué bien.
Bueno, y luego las alarmas que llegan a su día, pues por ejemplo, cuando el tema de las vacas locas cayó el consumo de vacuno grande. Yo me acuerdo siendo niño y adolescente, y lo acordaréis vosotros, si se daba un caso de triquinosis, caía el consumo de cerdo, bueno, caía hasta donde caía, porque donde no había más que cerdo para comer, pues no caía, porque había que subsistir, ¿no? Pero de todas maneras, y volviendo al tema inicial, que es lo que nos ha llevado a esta conversación tan interesante, ¿os veis a corto plazo comiendo saltamontes? Tú tiras allí por una ladera de Estudillo con tu cachava, y tú en Batanás, y si salta uno con la boina, atraparle y...
Yo, como dicen en el pueblo, a veces con la boca abrida, alguna mosca me he tragado, o sea, sí, bueno, claro. Y tampoco me ha pasado. No,
y mosquitos más de uno, ¿eh?
Sí. Y mosquitos más de uno, más o sea, uno. Hombre, yo...
En el porrón siempre ha sido muy...
Más, un saltamontes no, más me daría los gusanos sí que me... Pero un saltamontes
oye,
no creo que me...
Menos atractivo que es un caracol con toda la baba ahí.
Yo, que además, el caracol no
yo
me...
Yo tampoco, pero hay no gente que le encanta, ¿eh? Sí. No sé...
O sea, yo no creo que sea... Si hubiese que comer eso, se comería.
¿Y el
yo
queso de Cabrales?
No. Y el queso Cabrales.
Con sus paseando por allí, los gruyeres, esas cosas.
Si cualquier producto que nos pueda dar asco, lo aderezas con un buen alimento... De que, lo que decíais antes, un buen alimento emocional. Que diga,
entre bueno por los sentidos primero, ¿no?
Es bueno para el colesterol. O más barato que el filete... Venga, pues ya está. Tira, sí, que comemos lo que sea, ¿no?
No, quizá hace 40 años, si le dices a alguno que la carne de avestruz está alcanzando ya una difusión y un consumo importante, pues a lo mejor nuestros abuelos dirán, pero tú estás salado.
Claro.
En fin, cuando se comían gatos y perros y no se enteraban, o se enteraban después, ¿no?
Se enteraba después, ¿no?
En fin, claro. Compañeros, que como dice la zarzuela, y aprovechando que San Isidro, que los tiempos adelantan, que es una barbaridad, y cosas veredes que decía el otro, ¿no?
Aunque en esto no sé si sería adelanto, porque lo mismo sería atrás.
Sí, pero que organismos internacionales como la FAO, que tiene cierto pedigrí y sus informes, sobre todo con los relacionados con la hambruna, dan en la Diana, es... Si no preocupante, sí, para reflexionar un poco lo que quizás nosotros ya no lo veamos, ¿no? Pero que a medio plazo esto puede ser una realidad. Y a lo mejor luego se convierte en manjar. De hecho, en Japón comen hormigas muy bien y el pescado lo comen crudo y toda esa serie de cosas, ¿no? En fin, hasta aquí hemos llegado con los gusanos, los insectos, como el futuro de la alimentación del mundo.
Pero seguimos abogando por los huevos con chorizo.
Ah, no, eso por supuesto. Eso no nos los quite nadie mientras existan, ¿no? Y la tortilla de patata, que yo creo que es uno de los manjares. Yo ya os conté que tengo un pariente de mi madre en Costa Rica, que nada más aterrizar en Madrid, él llegaba y me decía, primo, ¿dónde me llevas a cenar esta noche? Y le enseñé un sitio y luego no salía de él. Y se comía una tortilla de patata, una pierna de cordero, una botella de Rioja y media botella de Cardenal Mendoza. Y al día siguiente me decía, tuve que llamar al doctor del hotel para que me diera Alcacerse. Él se lo comía. En fin, señores y señores, muchas gracias por su atención. Esperemos haberles llevado un poco, si no esta preocupación por el tema, sí algo que está hoy y ha sido noticia en estos días sobre el futuro de la alimentación de la humanidad. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM.